Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Tenemos que seguir poniendo calles. Ahora la segunda es una noticia positiva, una noticia de las que me gusta compartir contigo, de las que desgraciadamente no se publican en las portadas de los diarios, pero que resulta que yo creo que tiene entidad suficiente como para que lo escuchemos con atención. Te quiero hablar de Sara. Sara es una niña pequeña que acaba de cumplir un año. Es la gran alegría del pueblo de Urdés, en Aragón. Todos los vecinos están locos con la pequeña y la verdad que no es para menos. Es que Sara es la primera persona en 30 años que nace en esta localidad. Hace una semana sus padres celebraban su bautizo y, como te puedes imaginar, se convirtió en el evento más importante de la década. Los 70 vecinos censados estaban invitados y, tras recibir la pequeña el sacramento, pues todos se fueron a comer al centro social. Es lo que tiene vivir en un pueblo que no tiene ni restaurante ni bar. Los padres de Sara son las únicas personas jóvenes que residen en Urdués. Óscar nació por la zona, pero su mujer Ana lo hizo en Zaragoza. Sin embargo, la ciudad no les gusta, y cuando se casaron decidieron mudarse a esta pequeña localidad. La pareja, que se dedica a la ganadería, asegura que no lo cambian por nada, que vivir en plena naturaleza y con vistas a los Pirineos y siendo además el centro de atención del pueblo es todo lo que necesitan y donde se sienten bien. Y cada tarde, pues, los vecinos esperan con alegría que la familia salga a pasear para ver a Sara, que tiene muchísimos abuelos. Ella aún no lo sabe porque es muy pequeña, pero la verdad que su llegada al mundo es un halo de esperanza ante el drama de la despoblación. Beatriz Calderón, muy buenos días.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos que afrontar nuestra segunda hora en directo. ¿Qué le vamos a ofrecer a los ponedores?
Vamos a hablar de un hospital que es muy curioso y es que no es ni para personas ni para animales. Pero claro, es un hospital, así que sí que va a haber seres vivos. En este caso, plantas. Es tan original, es un proyecto pionero en nuestro país y se ha instalado en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Os vamos a contar más sobre esto, pero también tendremos, como cada lunes, a Alfonso García, nuestro motorman, que va a contar, nos va a contar lo último en radares, el superradar. Al parecer es capaz de pillarte a mayor distancia, y muchas más noticias interesantes que trae del mundo del motor.
¡Qué barbaridad! Estamos a lunes, ya es 14 de octubre, estamos haciendo radio en directo, nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Zaida Picos, los ponedores necesitan saber el tiempo que les espera. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues comenzamos el lunes con ambiente muy inestable. Por la mañana, nieblas matinales en el área mediterránea y en las Islas Baleares. Cielos nubosos con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes en la mitad occidental en la península. Por la tarde, las precipitaciones se extienden a toda la península, precipitaciones que pueden ser persistentes y muy fuertes en los Pirineos. No se descarta además que caigan algunos copos de nieve a partir de los 2.000 metros. Y en cuanto a las temperaturas, en descenso, sobre todo se notarán en el oeste y en el área mediterránea, y en Canarias no habrá prácticamente cambios.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos mandan mensajes en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605. Vamos a escuchar a ver qué piden, que nos cuentan los ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Buenos días. Aquí desde turno de vigilancia de noche.
Buenos días.
De Najaví, Málaga. Te mandamos saludos.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Vicente. Hola, soy Vicente. De Valencia, de un pueblo llamado Alcántara del Júcar.
Sí.
Y os escucho que vengo de Mercavalencia, de sí, cargar pescado para mi restaurante. Ajá. Y decir que soy ponedor.
Muy hola, muy buenas noches, Pulpo. Desde aquí, desde Orihuela, Rafa Roldán.
Hola, Rafa.
Y soy ponedor.
Muy bien, Rafa.
Buenos días, Pulpo. Pulpo y compañía. Soy Artacio, un oso, uno de la zona de Palmanova, Caldea, aquí de las Islas Baleares.
Un clásico.
Como no podía dormir, tampoco me interesaba ya esperando a las 4. Me da alegría oírte porque tienes mucha positividad, alegría. Solo tu forma de hablar ya es un motivo para estar contentos. Si en la vida diaria eres así, eres un crack. Hola, Bea, buenas noches. También para ti va este mensaje. Me río mucho contigo, tienes una risa contagiosa, todo lo dices con alegría, así también da gusto vivir la vida. Buenos días.
Buenos días, Pulpo y Bea, soy ponedor en el disco seco, Julio San, Medina del Campo, vivo en Madrid, ponedores.
Qué bien, muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en Facebook te estamos preguntando si tuvieras al cabo que el otro día se lanzaba con el paracaídas y con nuestra bandera en el desfile de las Fuerzas Armadas, ¿qué le dirías? ¿Qué cosas más bonitas le podríais mencionar a este militar?
Le diría grande, yo que sí que estoy orgullosa y los golpes de viento son lo que son y para mí, chapo.
Esta canción es preciosa, escúchala.
Sal fuera de ti, escucha cómo ruge el mar. Sal fuera de ti, escapa de tu soledad. Y tal vez puedas romper el cristal que hay entre tú y los demás. Alguien te quiere ayudar, pero te tienes que dar. Sal fuera de ti, si quieres tu estrella encontrar. Sal fuera de ti, que hay cosas que te harán respirar. Anda, ponle vida a tus pies. La nieve cubre la ciudad. Sal fuera de ti, que adentro no te puedo amar.
Anda con tus pies nada más, tus alas saben volar. Nadie te puede empujar si no es con tu voluntad. Yeah, 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 yeah.
Sal fuera de ti,
yeah.
Sal fuera de ti,
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 sal fuera de ti.
Yeah, 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 yeah.
Sal fuera de ti.
El gran Miguel Ríos, sonando en la cadena COPE antes de Herrera. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando, sobre todo como aliento, como abrazo a ese militar que se lanzaba en el paracaídas, así que pues accidentalmente se chocaba con una farola, y lo que para muchos ha sido pues mucha risa, hay mucha gente lo que le agradece el valor que tiene, ¿verdad? Solamente le pasa a la gente que se moja, ¿no? A la gente que se lanza y que se atreve y que se la juega, ¿no? Y sobre todo que ese militar en cualquier momento nos salvaría a cualquiera de nosotros. Nosotros estamos con él y, gracias a Dios, la inmensa mayoría de los ponedores. Y ahí están los mensajes que estamos leyendo tanto en Twitter como en Facebook.
Todos. Almudena Rudilla, por ejemplo, dice: seguro que los que más se han burlado les pasan cosas peores a diario haciendo menos, y que su gesto después del incidente dice más aún de lo buena persona y buen profesional que parece ser. Y la verdad es que si entre él y la farola hubiera estado algún tolai que se hubiera llevado un caponcillo, mejor aún. Pues esto, hay veces que dices, será así un
pues
golpecito,
sí, así
tonto.
Un coscorrón.
Según se está riendo.
Sí.
José Antonio Bejarano, el 12 de octubre de 2020 lo va a clavar. Dice, ya,
claro.
Y la gente tiene claro, es un clamor popular, ¿eh?
Que va a ser
que
él,
tiene
claro,
que ser él el claro. Que salte al año que viene. Suponemos que lo mismo le tocaría a otro, pero no, el próximo año tiene que ser él. Ana Badajoz, orgullosa de él. Como he leído por ahí, ha brillado por su humanidad. Viendo su cara después, cuando recibe los ánimos de la Casa Real, lo demuestra. Y es lo mejor que se puede pedir a cualquier persona de nuestro ejército. Y, por supuesto, por encima de todo, celebrar que no haya sufrido ningún daño, que
hombre,
eso es
claro.
Muy importante. Sí, porque estamos hablando un poco del golpe, estamos hablando más de la vergüenza. Perdona, se estampa contra la farola, que afortunadamente no cae mal del todo.
Se produce un sonido muy fuerte, pero me imagino que sería el propio casco, ¿no?
Claro,
que se choca con la farola.
Te puedes llevar un buen golpe. Sebastián Cano, muy orgulloso de quien defiende mi país y mi bandera. Soy ponedor y quiero el diploma, pero sobre todo quiero el diploma también para el cabo primero.
Muy
o sea,
bien.
Que hay que localizarle y mandarlo. Tormenta Salamanca, pues ves, yo pensé una anécdota para contar a sus nietos. Fue protagonista un rato, la gente le aplaudió. Somos humanos, no máquinas. Por aquí, claro. Trabajando en los campos de Salamanca, segando girasol y sembrando trigo. Ahora no tenemos fiestas.
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a seguir leyendo mensajes, y si no, ahí estarán en facebook.com/poniendolascalles. Qué cosas tan bonitas nos estáis diciendo. Pero también en Twitter, me dice Zaida que hay un montón de ambiente, ¿no?
Eso es, hay varios mensajes, Pulpo. Por ejemplo, el de @puertoen, que dice: le diría que el trabajo que hace cada uno no se mide en un día, se mide en una trayectoria profesional. Él se ha jugado la vida en sus 600 saltos y se la jugará por todos los españoles, en los que le queden. Eso solo lo pueden hacer personas que tengan muchísimo valor. Isabel Bravo, mi gratitud hacia él por jugarse la vida portando mi bandera, nuestra bandera, cabeza alta y vista al frente. @luz5061 dice: adelante, mucha fuerza. @hackbas11, solo le diría que gracias a Dios y a su preparación, la cosa quedó en un susto. No somos conscientes de que estos servicios públicos están jugando la vida diario por nosotros. @shana41728350 dice: muchas gracias, y le manda muchos besos al paracaidista. Además, Vicente Rodríguez Más dice: hasta el próximo año.
Pues fíjate, así está. Este es el ambiente de los ponedores para con este militar. Nos gusta mucho lo que estamos leyendo. Tony Cerdá, buenos días. A partir de las 6... Espérate, ábrete el micrófono, dale, tócalo. Ahí lo tienes. Ahí. No, muévelo. Cógete el de Zaida, por favor, Tony. Ahí lo tienes.
Sí, Pulpo.
Ahora sí, te digo perfectamente. Perfecto. Tony, hoy el programa de Herrera va a estar cargadito, ¿eh?
Va a estar cargadito, sí, sí. Porque hoy hablaremos primero de la, y más importante, de la sentencia del procés, que hoy se firmará, y entre hoy y mañana se conocerá, será pública. De momento sabemos lo que se ha filtrado a los medios, es que la semana pasada, es que no habrá delito de rebelión, sí lo habrá de sedición, y lo que está por ver es el delito de malversación, que podría aumentar entre 6 y 8 años la pena. A partir de aquí, tocará también estar muy atentos a la reacción en las calles. También hablaremos de Ecuador, porque Dani Trigo nos contaba una noticia de última hora.
Aquí en directo, en Poniendo las Calles, lo ha contado.
Exactamente. Hay acuerdo, se deroga el decreto 833 para la ayuda de los combustibles en una mesa de negociación que se ha iniciado hoy. Es una mesa que se ha iniciado hoy y que hoy ya se ha llegado a un acuerdo. A raíz de ese acuerdo se va a hacer una comisión para renegociar un nuevo decreto para esto de los combustibles, y después de 2 semanas de protesta con 7 fallecidos, 1.340 heridos y 1.150 detenidos, es una buena noticia, bueno, pues que se haya podido llegar a este acuerdo. Y también estaremos muy pendientes hoy de la reunión en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial del Comercio, entre Estados Unidos y la Unión Europea, para el tema de los aranceles que afectan a productos como el vino o el aceite de oliva. entrará en vigor el viernes y desde Europa se es muy pesimista, ya que ya se prepara una respuesta a los ministros de Agricultura, entre ellos el español Luis Planas, por si fracasa la negociación, que es muy probable. Carlos Herrera entrevistará hoy al televisivo Pedro García Aguado. Y además analizaremos estos temas y más de la actualidad en Tiempo de Tertulia con Sonsoles Onega, Paco Rosell, Ignacio Camacho.
Pues Tony Cerdá, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Que tengas un gran día. 5:21 de la mañana, las 4:21 en Canarias, lunes 14 de octubre, Santos Calixto, Papa y Justo y Donaciano, obispos ambos. El artista de la semana, pues fíjate, la pasada semana le preguntábamos a toda la comunidad de ponedores a quién preferíais. Ha habido un montón de votos con respecto al grupo que al final hemos elegido, sobre todo porque Patricia Godoy Alba, desde Granada, nos mandaba un mensaje súper bonito. Dice, pues Pulpo, yo propongo a los Depeche Mode, uno de mis grupos favoritos desde adolescente y a los que tuve la oportunidad de ver en directo en mi misma ciudad, aquí en Granada. Un sueño hecho realidad. Escucharlos de nuevo en Poniendo las Calles me traería muy buenos recuerdos de aquella época. A ver si hay suerte. Bueno, pues aquí están los Depeche Mode, que todos los días hasta ahora les vamos a escuchar. Vamos a contar alguna que otra noticia y algún que otro información sobre esta banda. Y la verdad que nos vamos ahora mismo a los 90 con este Violator. Así es como se llamaba el disco que incluía esta canción, que a mí me parece súper chula. 5:22, gracias por estar en COPE.
Just time to
Los Depeche Mode, los artistas de esta semana en Poniendo las Calles, gracias a Patricia Godoy Alba y a un montón de ponedores que votaron por su propuesta para que concediésemos a Depeche Mode este honor de ser nuestro artista de la semana. Juan M. Fuentes, gracias por seguirnos. José María Nogales o Julio César Augusto Ochoa, ponedores que se vienen a levantar España con nosotros en nuestro Facebook, donde hay un montón de comentarios para ese paracaidista.
El de Macinta Pérez, por ejemplo, que dice que no pasó nada, que son cosas imprevisibles y que le daría muchísimo ánimo. Ángel Luis Monzón, le diría que se sienta orgulloso de defender la bandera y a los españoles, que poca gente puede lanzarse en paracaídas. Exacto. Con la bandera, y que muchos, muchos, muchos españoles estamos orgullosos de su trabajo. José Antonio Cuello, a él ya tendré oportunidad de felicitarlo en persona. A los que se han mofado, les invito a un salto desde avión en Murcia, con vídeo incluido, para que nos riamos los paracas. Y Manuel Medina, siéntete orgulloso de lo que haces y de tu país. Expresarte mi admiración y respeto, cabeza alta y mirada al frente, desde Málaga.
Dice Juan Carlos Díaz, la verdad, Pulpo, que cuando vais por la carretera y os da una racha de viento, pues ya sabéis lo que esta persona está soportando cuando se tira en paracaídas, y más con la bandera. Valiente no, un profesional español que no le importa correr riesgo por portar la bandera o salvar una vida. O María del Carmen Durán, fantástico hombre y orgullosa de pertenecer a España gracias a esas Fuerzas Armadas. Muchos besos de mi parte y a todos los ponedores. La verdad que mensajes así hay un montón que podéis seguir dejando, porque yo voy a hacer todo lo posible para hacérselos llegar, porque este hombre tiene que saber que España está con él. La inmensa mayoría está con él. Son las 5:28, las 4:28 en Canarias. Estamos en COPE. Si te quieres emocionar, si quieres que tu corazón palpite de una manera especial, sube un poquito a la radio y escucha esta versión del clásico de Nino Bravo.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero. Seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz, igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero.
...5:31, 4:31 en Canarias.
Irene Mas, que dice, sinceramente, ¿qué podemos sentir los españoles? Primero preocupación, luego alivio, y finalmente viendo la cara de este cabo ante los reyes, una gratitud y un orgullo inmenso. Así es nuestro ejército, valiente, sensible y sobre todo humano.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Este martes en Tiempo de Juego lo damos todo con España.
Extraordinario.
Todas las jugadas, todos los goles, todos los detalles.
Ha botado en la cara interna del palo.
Y toda la emoción.
¡Ojo! ¡Qué remate!
Desde las 8:15 jugamos el Suecia-España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
¡De la cadena!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar aquí. Y también a Mabel, que nos acaba de seguir. Y a Eusebio, un ponedor que va conduciendo su camión entre La Roda y con destino a Alicante. Un abrazo bien fuerte. Bueno, ponedores, todos sabemos que existen hospitales para personas, animales, pero ¿alguien conoció hospitales para plantas? Pues realmente existen. Además, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón se ha instalado un proyecto que es pionero en España, un hospital y guardería de plantas en el aula de educación y ambiental del ayuntamiento. Antonio Cano es el director del aula en el que está incluido este proyecto. Antonio Cano, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, cuéntanos un poco más sobre este tema tan apasionante y tan original. ¿Cómo surge la idea de montar algo así? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿A Susana?
Bueno, pues se nos ocurrió un poco a todos, porque la verdad es que lo que sí que es verdad que luego nuestra alcaldesa lo vio fantástico, pero fue así una cosa espontánea. Uh-huh. Estábamos en un curso y queríamos dar, de jardinería, botánica, y queríamos dar fitopatología, y se nos ocurrió pedir pues ejemplares a los vecinos. Qué mejor que tratar a los ejemplares reales que andan por ahí enfermitos. Bueno, fue un éxito y la verdad es que luego se fue dando forma al asunto, y desde el ayuntamiento pues han dicho, bueno, pues esto habrá que dar un servicio para que todo el mundo aprenda a cuidar las plantas.
Yo siempre he dicho que tengo muchas cosas en común con Pozuelo de Alarcón, pero ahora, después de que vosotros estáis con la fitopatología, yo aquí en la radio estoy más con Fito y Fitipaldis.
Sí.
Pero bueno, la música es importante. ¿Qué objetivo tiene? ¿Por qué habéis montado esto? ¿Qué es lo que se busca?
Bueno, pues es que Pozuelo es un municipio muy verde, su gente también es muy verde, la verdad es que hay aquí una cultura del medio ambiente alucinante. Llevamos muchos años trabajando y sensibilizando, ya hay niños que son adultos y que andan por aquí, que han vivido una cultura de educación para la sostenibilidad, pero además de eso, es que hay muchos jardines públicos y privados, y hay mucha gente amante, que bueno, que vive en esta zona tan verde, pues porque no es por casualidad. Y luego la gente pues cada vez descubre más que cuidar de una planta es que nos es muy grato, es bonito, y además pues nos da muchas cosas, ¿eh? O sea, cuidar una planta, la verdad es que nos da unas satisfacciones, bueno, dicen que te ayuda a ser feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pues había que intentar que sí, que nos gusta mucho, pero no sabemos, aparte de que cuando la vemos mal la echamos más agua y a veces eso termina estropeando.
Todo
pues
lo solucionamos con agua, ¿verdad? Le echamos agua, como le vemos un poco muste, le ponemos agua y ya creemos que la estamos solucionando.
No te puedes hacer idea de la cantidad de plantas que lo que les ocurre es que las que la ha visto un poquito mal, he echado agua. Porque ¿qué otra cosa podemos hacer? Claro. ¿Qué otra cosa sabemos hacer? Pues aquí enseñamos a hacer otras cosas desde el primer momento. Es muy importante la mano verde, ¿eh? O sea, tiene ese que desde el primer momento, esto no está como el primer día, igual está pasando, entonces actúa. Y bueno, actúa, claro. Pues me voy al hospital de plantas y se encuentra aquí con una gente maravillosa, con unos voluntarios, con un fitopatólogo, en un ambiente verde, pues que realmente entusiasma y pues nos hace crear eso, pues comunidad verde.
Qué bueno. Antonio, ¿estos servicios que hacéis tienen algún coste? ¿Son gratuitos? ¿Son para todo el mundo? ¿Para vecinos nada más? ¿Cómo funciona?
Bueno, estamos intentando dar servicio a todo el mundo, porque mira, los voluntarios son de una red que tenemos en toda la región, son voluntarios de todas partes, vienen a trabajar, vienen, pues lógicamente si son de toda la región, pues intentamos atender cualquier planta. Lo que sí pedimos es que nos la traigan, hombre, a veces con una foto es suficiente, con una hojita, y nosotros aquí, pues lo que hacemos es tratarla, ver lo que ha ocurrido e intentar informar de qué, porque esa planta no ha ido bien en ese lugar o en esas condiciones. Por supuesto, si hay que aplicar algún producto fitosanitario, pero siempre es muy ecológico. Y algunas veces, pues las plantas, lo que ocurre es que tienen que ingresar aquí porque no están muy bien. Y al final, pues lo que tenemos que hacer es dejarlas en la UBI, que también tenemos, para que se recuperen.
Ya, me imagino. Fíjate, me llega un mensaje de una ponedora, de un oyente del programa. Dice, Pulpo, soy Sofía de las Heras, yo vivo en Úmera. ¿Yo también me puedo apuntar?
Sí, claro, es que en Úmeda es donde estamos, porque estamos al lado de la plaza de Úmeda. Entonces,
anda.
Claro, puede venir andando, o sea, más sostenible todavía. Y aquí estamos los miércoles, en particular en Grupo Maravilloso, pero sí, cualquier ratito que quiera venir a aprender o a colaborar, porque es un centro, pues eso, que se basa en la colaboración y el aprender mediante, bueno, la acción, ¿no? Trabajando ya con las plantas.
Esto tiene, es un poco así, es un símil a, no quiero que me des el pescado, quiero que me enseñes a pescar, ¿no?
Exacto. En realidad, fíjate, al final lo que ocurre con las plantas es que a lo mejor cuestan unos euros, pero muchas veces el valor que tienen ya no es el precio, sino es el valor emocional. Y lo que queremos no es cambiarla y cambiarla, es efectivamente aprender a que son seres vivos y a desarrollar esas habilidades y a disfrutar una planta que crece, no comprarte otra que a veces, insisto, el precio pues no es lo más importante, sino a querer una planta, querer un ser vivo. Y es el inicio, dicen que el que cuida sabe cuidar la planta, pues sabe cuidar el planeta, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? A intentar que el futuro sea mejor.
Estamos hablando con Antonio Cano, se ha pegado aquí el madrugón para poner calles con nosotros. Realmente estamos conociendo que gracias a la colaboración de diferentes instituciones científicas, pues también estáis recuperando y cultivando especies que diría yo que se encuentran amenazadas o incluso extinguidas. Por ejemplo, las superplantas, que son de vital importancia para nuestro futuro. Sí que te pregunto, Antonio, ¿qué es lo que hace que estas plantas sean así de importantes? ¿Realmente podrían retardar el efecto climático?
Pues mira, hay algunas que sí, que se está investigando porque pues serían capaces quizá, ya hay algunos estudios, de comer más dióxido de carbono, fíjate lo que te estoy hablando.
Yeah.
Pero ya no solamente para el futuro del cambio climático, que es importante, sino algo como tan elemental que cómo vamos a dar de comer a una población creciente, cómo vamos a dar de comer. Quizá es muy bonito tener un huerto y disfrutar un huerto ecológico, pero es la tecnología y precisamente la biotecnología la que nos da, proporciona estas superplantas, ¿no? Que pueden resistir la sequía, tener, pues mira, ahora estamos con el girasol alto oleico, que tiene mucho ácido oleico para la salud, para el corazón. Superplantas que nos van a ayudar a la salud, que nos van a dar la posibilidad de que cultivarlas en sitios donde quizá por el cambio climático no se puedan llegar a producir. Y es las superplantas las que precisamente con el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, que está aquí en Pozuelo, que es un centro maravilloso de la Politécnica, pues estamos cultivándolas y enseñándolas, porque es un tema un poco difícil de comprender, pero aquí lo hacemos muy amable y muy divertido.
Bueno, esto es súper interesante, sobre todo porque puedes aglutinar a un montón de gente, gente joven, gente de mediana edad y gente mayor. Yo creo que entre todos hay que adquirir este compromiso, al igual que ha hecho la alcaldesa Susana Pérez Quisland, que ella misma ha sido la que ha destacado que este espacio tiene como reflejo el compromiso de Pozuelo con el medio ambiente, ya que la ciudad, bueno, pues cuenta con una de la mayor extensión de zonas verdes de Europa. Antonio, ¿tú crees que se debería mejorar la educación medioambiental a los más jovencitos, la gente que se inicia ahora en los estudios y la gente que tiene toda la vida por delante?
Yo creo que sí, mira, realmente ya no se trata solamente de conocimientos, sino se trata de sensibilidad, se trata de algo emocional. Nosotros decimos que aquí no vamos a contar las cosas mejor, pero sí vamos a emocionar más. El Hospital de Plantas es un ejemplo. ¿Y qué hacemos cuando nos emocionamos? Pues queremos contribuir. Ya, de nada vale si sabemos, pero no actuamos. Y eso se consigue efectivamente desde pequeñitos, cuando estamos trabajando con las plantas, estamos emocionando desde pequeños, estamos haciéndoles participar y desde luego es algo que va a impregnar su vida, como te decía. Hay niños que han pasado por aquí muchos años y ya son adultos y recuerdan con mucha emoción su paso por Pozuelo, por este lugar, por el aula de educación ambiental, y lo que quieren es trasladar esos principios, esos valores, fíjate lo que da, esos valores ambientales a su vida, a su trabajo. Y eso realmente sí que debemos estar orgullosos, porque tenemos una comunidad, especialmente una comunidad educativa, volcada en este sentimiento.
Qué bueno. Pues Antonio Cano, director del aula en el que está incluido este proyecto maravilloso, gratuito, el aula de educación ambiental del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, una población maravillosa en la Comunidad de Madrid. Antonio, yo me imagino que tú estás notando ahora mismo el abrazo que te estoy dando, ¿no?
Yo creo que sí, estaba notando algo y te lo iba a decir.
Pues soy yo. Que tengas un día estupendo y saludo a toda la gente del Ayuntamiento y a toda la gente de Pozuelo de mi parte, ¿vale?
Muchísimas gracias y enhorabuena, un saludo.
Hasta luego, Antonio. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, seguimos levantando España. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. The world. Una de mis canciones favoritas de los Queen, 5:43 de la mañana, ahora menos en Canarias. Beatriz Calderón, estamos leyendo un montón de mensajes con respecto al paraca, que chocaba con una farola en el desfile de las Fuerzas Armadas. Mensajes de cariños, de apoyo, de adhesión, absolutamente. Teníamos que premiar con un diploma a uno de los ponedores que compartiese nuestra publicación de Facebook. ¿A quién hemos elegido?
A Gabriel Raya, que no solamente ha mandado un mensaje, sino que también ha compartido la publicación, que era lo que pedíamos. Y Gabriel decía: solo no se equivocan los que no hacen nada. Los hombres que vuelan, tripulando un avión, un helicóptero o saltando en paracaídas, saben que corren riesgos que a veces pueden costarles incluso la vida. Estoy seguro de que a este hombre le sobran agallas para superar este mal trago y que enseguida va a volver a saltar para entrenar y estar preparado para cumplir su misión. No obstante, Pulpo, haces muy bien en hacerle llegar nuestro cariño y apoyo.
Pues así será. Muchísimas gracias a todos los ponedores que habéis participado y sobre todo algo tan bonito que ahí se quedará en nuestro muro de facebook.com/poniendolascalles. Bueno, ya sabéis que los lunes nos adentramos en el mundo del motor para conocer de primera mano cuáles son las noticias que más están destacando. Alfonso García es nuestro experto en motor, Motorman. Alfonso, buenos días.
Sí, lo hemos podido ver en el pasado Salón Traffic. Su nombre ya asusta, se llama Trucan 2, el nuevo superradar que con un tamaño muy compacto es capaz de adaptarse a diversas condiciones meteorológicas gracias a que utiliza láser. Su batería es de 8 horas de autonomía, vale. Le permite una jornada de trabajo, pero lo más sorprendente es que es capaz de captar fotografías en alta definición a 150 metros de distancia, registra vehículos que se muevan hasta 320 kilómetros por hora y, atención, capta los automóviles a 1.200 metros, a más de un kilómetro de distancia, y registra matrículas de motocicletas.
Oye, Alfonso, cuéntame un poco qué es lo que ha pasado con Bruselas, qué ha sucedido, porque me he enterado que ha dado un ultimátum a España para que adapte el 112 al sistema europeo eCall. ¿Cuál es este sistema?
Sí, la Comisión Europea ha dado 2 meses a España para que tome las medidas necesarias urgentes para adaptar los centros de llamadas de emergencia 112 al eCall, sistema incorporado a los nuevos modelos, vehículos comercializados en la Unión Europea y que avisa automáticamente en caso de accidente de tráfico. Recordemos que el eCall realiza una llamada de emergencia 112 tan pronto como los sensores del coche detectan una colisión. Además, la alerta se podría activar manualmente presionando el botón. Entonces, el sistema transmite automáticamente los datos de la ubicación, hora del accidente, lugar más cercano al centro de emergencias, y es la mejor ayuda en el menor tiempo posible. Pues bien, España se ha quedado muy retrasada en su implantación real, y debe ser que el gobierno está en funciones, me imagino. Recordemos que el 70% de los fallecidos en accidente de tráfico suceden a los 20 o 30 minutos de haberse producido el siniestro.
Qué curioso, Alfonso, la verdad que es súper curioso, pero también curioso es esto, que resulta que un conductor que endosó su multa a otro conductor, pues ha sido condenado a 6 meses de prisión y también a una sanción de 1.000 euros. Cuéntanos a los ponedores, ¿cuándo ocurrió esto?
Sí, la historia ocurrió hace unos años, cuando el conductor fue cazado a 135 kilómetros por hora, cuando circulaba por la AP7, cuando recibió la notificación de la multa, que era de 100 euros, alegó que el coche lo conducía otra persona, que él no conducía, y dio los datos de otro conductor. Unos meses después, el grupo de investigación y documentación de los Mossos de Escuadra recibe una denuncia de la Policía Nacional de Puente de Vallecas en Madrid, en la que el ciudadano explica que le había llegado una multa sin haber conducido aquel coche. La justicia, el juzgado de lo penal de Sabadell, se puso en marcha, descubrió el engaño que ha condenado al verdadero infractor a 6 meses de prisión y al pago de una multa de 1.000 euros por los delitos de falsedad documental, estafa en grado de tentativa y por no identificar al verdadero infractor. Por suerte, no entrará en prisión, pero debe abstenerse de cometer cualquier delito en los próximos 2 años.
Bueno, Alfonso, ahora es momento de que nos cuentes qué novedades tenemos en coches para esta semana.
Te cuento, son dos. El nuevo Fiat 500X Sport, nueva versión del todo camino subitaliano, nueva versión en la gama, la más exclusiva y equipada, solo con tracción delantera, con cambios técnicos, un diseño muy deportivo que contempla desde llanta 19 pulgadas, suspensión más firme, carrocería 13 milímetros más baja, más equilibrio, menos balanceo, dirección más precisa y con muchos detalles como pasos de rueda en color de carrocería, paragolpes específico delantero y trasero, volante en alcántara, asientos deportivos y pedales en titanio. El nuevo Fiat 500X Sport se ofrece con 3 motores, el diésel de 120 caballos con caja automática de doble embrague y los 2 gasolina, el 1.0 120 y el potente 1.3 turbo Fairfly 150 caballos solo con cambio de doble embrague. La otra novedad de la semana es la cuarta generación del Corando, el SUV todocamino compacto de la marca coreana SsangYong. Diseño, calidad, al estilo ahora más europeo, un modelo que crece y que hace que su espacio y la capacidad de maletero aumente hasta los 550 litros. Mejoran suspensiones, ahora no tan blandas, y la dirección más precisa. En cuanto a seguridad activa, cuenta con frenado de emergencia, alerta de distancia, reconocimiento de señales, aviso de cambio involuntario de carril y la opción de cuadro de instrumentos digital. En cuanto a motores, el nuevo SsangYong Corando ofrece el gasolina 1.5 turbo de 163 caballos o el turbo diésel 1.6 litros de 136 con cajas manuales o automáticas y conversiones 4x2 o 4x4.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. Hay una oyente, una ponedora, que se llama Laura, está en Sevilla. Me dice, Pulpo, esto es para Alfonso García. Me compré un coche nuevo hace unos meses y nos pregunta, ¿cómo debo cuidar la carrocería para que dure más?
A ver, Laura, lo mejor sería que dispusieras de plaza de garaje, pero eso implica un coste y a veces no es posible. Pero si no es así, como norma general, lava el coche una vez al mes. Si duerme en la calle, no tienes garaje, las inclemencias, la temperatura, el calor, las heladas, el alquitrán, la sal o el aceite perjudican mucho la carrocería y la pintura. Pero si puedes, mejor que el lavado sea siempre a mano. Huye de los túneles de lavado. En caso de lavarlo a mano, utilizar jabones específicos para la carrocería con pH neutro y nunca, repito, nunca uses lavavajillas o limpiadores quitagrasa tipo KH7. Son abrasivos con la pintura. También es mejor la microfibra que la esponja o guantes de lana de cordero. Y nunca laves el coche al sol. Después de lavar, pues bueno, no estaría de más encerar de vez en cuando, por ejemplo, cada 6 meses esa carrocería. También en caso de golpes, de rozaduras de pintura, arréglalos. Y cada 2 meses lava también los bajos de la carrocería.
Pues genial, Alfonso. Muchísimas gracias. ¿Tú cómo te estás yendo?
Pues yendo al intermitente, como siempre, y Pulpo, recordándote que el carril derecho
existe. Gracias, Alfonso. 5:51, hora menos en Canarias. Las 5:51, hora menos en Canarias. Estamos a 14 de octubre de 2019.